en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este primer programa del año. Bienvenidos a esta quinta temporada. Espero que la gente que nos ha venido acompañando los años anteriores sigan al lado de nosotros para charlar acerca de política y actualidad latinoamericana y que también se sume nueva gente a este espacio que ya este año cumplimos 5 años, un lustro, y eso nos alegra mucho. El año pasado nos fue bastante bien. Y este año esperemos que la cosa vaya mucho mejor. Gracias a la gente que nos escucha en la República Argentina por Tribu Contenidos, a la gente en Costa Rica por Radio Nova Hits y a la gente en cualquier parte del mundo. Nos puede escuchar por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast, por cualquier hosting en donde haya podcast. Ahí nos pueden encontrar como Voces en Off. Y la idea de este año, como los anteriores, es tratar de informar de opinar también acerca de lo que está pasando, de entender también muchas veces el lado B de las cosas y salirnos un poco del enfoque de los medios tradicionales, trayendo personas académicas idóneas para hablar de los temas que estamos tratando y no hacerlo por show, para que me den clics o para que el rating suba. Entonces la idea que tenemos nosotros en este espacio es esa, poder hacer un buen contenido para que la gente entienda los problemas que pasan en su propio país, pero a su vez también entiendan los que pasan en el otro y comprendamos que los conflictos que nos atraviesan a pesar de lo diversos que somos, son los mismos, en mayor o menor medida en diferentes países, pero son los mismos: pobreza, corrupción, narcotráfico, inseguridad, violencia de género y demás. Voy a saludar a mi compañero Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va? Bienvenido a este nuevo año de Voces en Off.
Hola David, arrancamos una nueva temporada. Como lo dijo anteriormente, nos fue súper bien la temporada anterior. La idea es seguir con la misma temática, seguir sumando bastantes entrevistados a lo largo de Hispanoamérica. Hoy quisimos hacer como esa línea de norte a sur para poder captar un poco lo que está sucediendo precisamente en Latinoamérica. Así que la idea es como tratar de elucubrar un poco y cavilar sobre lo que está sucediendo con todo el contexto político, económico, social de Latinoamérica, en un año que lo predijimos el año pasado, que este 2023 iba a ser bastante convulsionado, un poco más que el año anterior, y llevamos 3 meses y hay bastante tema para deshilar dentro de lo que llevamos acá, así que nada, tenemos unos buenos invitados para hoy.
Sí, después de un largo receso volvimos. Nosotros siempre nos damos un receso de diciembre a marzo. Algunos dirán que somos vagos. Nosotros necesitamos ese tiempo prudencial para pensar. Y viene un año difícil, viene un año complicado porque económicamente la cosa no anda muy bien. Se prevé una recesión no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Veremos cómo se sigue desarrollando eso. Este año hay elecciones en la Argentina, presidente Alberto Fernández termina su mandato y el 10 de diciembre entregará la banda y el bastón a otra persona que llegue a ese cargo puede ser que sea reelecto. Difícil, pero no, todavía no sabemos. También habrá elecciones en Paraguay, habrá elecciones primarias en Venezuela. Entonces vamos a estar nosotros pendientes a lo largo del año de todos estos procesos electorales para ir viendo también cómo viene la región. Voy a saludar a mis invitados. Hay dos, esperando a que se sume alguno más, si se puede. Alberto, maestro, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí con un poco de frío, estoy en una parte muy alta de la Ciudad de México, que es la Serranía del Ajusco. Y bueno, pues es casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. A pesar de que está terminando el invierno, pues todavía se siente algo de frío.
Sí, es verdad. Bueno, como se podrá dar cuenta la gente, Alberto es mexicano, va a hablarnos de lo que está pasando también en su país. Y saludo a un invitado que es nuevo, es la primera vez que está con nosotros, periodista colombiano Alfonso Aya. Alfonso, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes a Andrés y también a allá en Ciudad de México, a nuestro compañero, nuestro colega. Y pues, hombre, aquí en Bogotá con algo de lluvia y una temperatura no tan baja como la de México, pero sí bajando un poquito.
Ok, perfecto. Vamos a entrar en materia. Para empezar, quisiera que cada uno de ustedes me diera como una reseña, pantallazo, lo que sea, como para ponerlo en un término más moderno, de lo que ocurre en cada uno de sus países. ¿Cómo viene la cosa? ¿Cómo ha estado este comienzo de año? ¿Cómo se prevé que va a ser teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Colombia Petro recién está arrancando su mandato, creo que va 6 meses, y en México Andrés Manuel López Obrador está terminando su mandato. Este es su último, digamos, año calendario completo y después habrá elecciones en 2024. Voy a arrancar con Alberto y después voy con Alfonso. Alberto.
Bueno, la política mexicana, perdón, podrá tener todo menos ser aburrida. La verdad es que los últimos años han sido muy intensos y estos primeros meses del 2023 no tenían por qué ser diferentes. También, bueno, son trágicos. En este inicio de año la violencia sigue imparable en el país. Los asesinatos se siguen sucediendo, las extorsiones, los cobros de derecho de piso, los enfrentamientos de la delincuencia organizada con las Fuerzas Armadas siguen a la orden del día. En nuestra tragedia diaria acaban de ser secuestrados 4 ciudadanos estadounidenses en el estado fronterizo de Tamaulipas. 2 de ellos aparecieron asesinados, 1 de ellos malherido y el otro libre. Parece que los asesinos serían de una organización criminal conocida como el Cártel del Golfo. Y la reacción del gobierno de los Estados Unidos ha sido, pues, bastante, yo no diría violenta, pero sí sumamente enfática. Hay indignación en los Estados Unidos en contra del gobierno mexicano. Diversos congresistas, sobre todo de ultraderecha, alineados a Trump, están acusando al gobierno de López Obrador de que no hace lo suficiente para evitar el tráfico de drogas, sobre todo de fentanilo. Incluso están pidiendo ya la intervención de las Fuerzas Armadas norteamericanas de manera unilateral en el territorio mexicano. Y estos homicidios, bueno, vienen a tensar todavía mucho más las cosas. En el plano económico, bueno, tenemos ahorita un peso muy fuerte. Está a 18 pesos por dólar, lo cual en principio parecería una buena noticia, pero depende desde dónde se analice. México es un país que recibe muchísimas remesas provenientes de los Estados Unidos y eso provoca que la gente en términos reales, que le son enviadas, pues reciba menos dinero de lo que estaba acostumbrada. México también, no exagero al decir que es una potencia exportadora, y pues obviamente una baja del dólar no les agrada. En otro sentido, bueno, México tiene una relación traumática con las caídas del dólar, sobre todo en los años 76, 82, y 87 y 95, y la gente no quiere, se siente bien de que el dólar esté bien, lo cual no necesariamente es una buena noticia. En el plano político, este año tenemos 2 elecciones en el Estado de México, que es colindante a la capital mexicana, es el estado más poblado del país, y en Coahuila, que está en el norte. Resulta que son 2 bastiones que le quedan al otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional. Solo gobierna actualmente 3 entidades y el Estado de México nunca ha tenido alternancia, más de 90 años el PRI gobernando. Ahorita hay una elección muy cerrada, podría entre Morena y el PRI. Morena es el partido del presidente López Obrador. Y no se descarta que pueda haber un triunfo de parte de Morena, lo cual significaría para muchos analistas casi casi la muerte del PRI, porque perderían su principal bastión y psicológicamente sería un golpazo tremendo. Asimismo, ahorita hay una discusión muy fuerte en el país con relación a las reformas que en materia electoral propuso el presidente López Obrador, que dicho de manera directa, lo que buscan es destruir al árbitro electoral, que es el Instituto Nacional Electoral. Son reformas que fueron aprobadas en cuestión de unas cuantas horas sin que los legisladores las conocieran, como le decimos en México, al puro dedazo, al albazo, y corren el riesgo de ser las más impugnadas, las reformas más impugnadas de la historia del país ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo reacciona la aprobación de estas reformas? Que hay que decirlo, lo que el gobierno quería era desaparecer al instituto, al árbitro, pero como no pudo, promovieron una reforma que solo limita sus capacidades. En días pasados, en febrero, hubo una marcha multitudinaria en la Ciudad de México y en más de 100 plazas del país, y el mensaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que puede invalidar estas reformas es: no se dejen, resuelvan conforme a lo que marca la Constitución. Son las primeras reformas en más de 30 años que no se aprueban por consenso. Las reformas de la transición democrática mexicana habían sido aprobadas no de manera unánime, pero sí consensuada. A eso hay que sumar que la autoridad electoral va a cambiar a 4 de sus consejeros, y ello, lejos de provocar una ansia de acuerdo por parte del gobierno con la oposición en el Congreso, lo que va a generar es que el gobierno capture la institución. Tiene los mecanismos, tiene los medios, y el resultado de todo esto puede ser verdaderamente terrible.
Claro.
Porque de no ganar el partido en el gobierno las elecciones del próximo año, podría generarse una crisis constitucional, ya que desde el gobierno se le puede acusar al árbitro de que no hizo su trabajo, y ello podría llegar incluso hasta el extremo de que no se quiere entregar el poder a quien haya ganado de manera democrática. Es una situación muy compleja, aunada también a otros temas rápidamente, como por ejemplo, mañana que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, sigue la violencia de género, hay mucha irritación entre las feministas, no se está comprendiendo a cabalidad, y el ánimo del presidente es rijoso para todo aquel que no coincida con sus planteamientos. Hay una polarización muy grave, en Argentina le llaman la grieta, tengo entendido, y aquí en México, pues se gobierna desde ahí, desde la polarización.
Okay.
Y es un escenario complejo, y nada más rápido, una buena noticia para México. Se va a instalar en la ciudad, en la zona metropolitana de Monterrey, una planta de Tesla. Después de una negociación muy fuerte por parte del gobernador Samuel García, que no es de Morena, es de otro partido, Movimiento Ciudadano, va a llegar una inversión de más de entre 5 y 10 mil millones de dólares para armar una planta armadora. ¿Eso qué significa? Que a pesar de todos los problemas, de la manera en que el gobierno federal ha estado entorpeciendo la inversión privada, todavía hay confianza en México. ¿Esto a partir de qué? Pues de lo que le llaman ahora el nearshoring, que no es otra cosa que la reubicación de plantas, fábricas, cadenas de distribución desde China a lugares más cercanos a los Estados Unidos. Entonces, dentro de todo, hay buenas noticias.
Ok, perfecto. Alfonso, ¿cómo viene Colombia?
Bueno, sí, Colombia viene este año con un poquito de inestabilidad política. Comenzó un año difícil para Gustavo Petro. Lleva 7 meses en el poder. Hoy casualmente está cumpliendo los 7 meses. Y es interesante ver cómo en los últimos días ha habido un escándalo por los dineros que presuntamente de origen oscuro recibió su hijo Nicolás Petro con la campaña, lo que no está claro todavía, porque pues se ha dicho que Dey Vázquez, que es la ex esposa de Nicolás Petro, ha dicho que estos dineros nunca llegaron a la campaña y que Nicolás Petro los utilizó para cosas como la compra de un apartamento, ahorros en títulos bancarios, y esto pues ha ensombrecido un poquito. Además, se venía en la semana anterior también con algunos problemas de orden público. Colombia es un país que no ha dejado todavía la guerra continúa a pesar de los esfuerzos de paz que se está haciendo, no solo desde el gobierno nacional a través de los proyectos de paz total y de reforma política que adelanta el gobierno en el Congreso, sino también con los acuerdos de paz de La Habana que no fueron prácticamente instaurados en el gobierno de Iván Duque, se dejaron a un lado y que ahora se están retomando. Entonces, pues, en el campo político hay una chispa encendida, hay unas elecciones para octubre, elecciones regionales donde se van a renovar no solo los cuerpos colegios y municipios, que son las asambleas y los consejos, sino que también van los alcaldes y gobernadores, y ahí hay una pugna política muy grande. tanto de la oposición encabezada por el Centro Democrático como del Pacto Histórico, que es la mayoría en el Congreso de este momento. Digamos que en el caso de Nicolás Petro, pues se habla mucho de que la Procuraduría ya metió la mano, que lo llama indagatoria, que tiene plazo hasta la próxima semana para presentarse ante la Procuraduría. Acordémonos que Nicolás Petro es diputado en la Asamblea del Departamento del Atlántico. Y pues en el campo económico es un gobierno que quiere hacer reformas en todo. Entonces tiene una reforma a la salud que está siendo estudiada por el Congreso a través de audiencias públicas, una reforma laboral que hoy estuvo casualmente en observación por parte de gremios, de trabajadores y de gobierno para acordar una especie de proyecto de ley que se le pasa al Congreso el 16 de marzo. Y hay otras reformas también que tienen que ver como la tributaria regional que fue anunciada hoy por el gobierno y según el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, con esta reforma que es lo que se quiere, ponerle orden a las finanzas regionales que andan un poquito, digámoslo en término colombiano, despelotadas, un poquito desordenadas y no hay un norte. Hay que decir también que Colombia pues tiene buenas noticias en cuanto a la recepción de turismo en el primer mes del año, con un aumento del 63% de turistas llegados del exterior. O sea, esto es una muestra de que hay cierta confianza. Lo que hablaba Alberto ahora, pues hay que decir que el peso colombiano, si no es como el mexicano, está muy débil. Cuando llegó Gustavo Petro al poder estaba en 3.900 pesos, hoy está en 4.700 y algo. Esto es una devaluación mayor al 25% y eso lleva pues a que los exportadores estén contentos, pero los importadores en un país que importa muchas cosas, pues vean cómo todos los días se encarece, un costo de vida disparado, 13.3% en el año de febrero a febrero, de febrero del 22 a febrero del 23, lo que causa obviamente pues incomodidad ante la gente porque ve que su aumento salarial que fue alto del 16% cada día va perdiendo más poder adquisitivo. Es un panorama difícil, es un año retador para Colombia, un año donde se no solo económica sino políticamente va a haber muchos inconvenientes, sino que socialmente el país se ha convertido en el país de las protestas. Esta tarde hubo protestas en Bogotá por parte de estudiantes de las universidades públicas, se tienen marchas programadas esta semana en protesta por la reforma a la salud que quiere acabar con un esquema que lleva 30 años y que es copiado del esquema chileno mixto público y privado de la salud, y eso pues el gobierno no le gusta, quiere hacer lo que sea únicamente estatal. Entonces es un año difícil, un año retador para Colombia. Digamos también que las buenas noticias se ven por el lado de la inversión, que no ha caído a pesar de que cuando llegó Gustavo Petro, los profetas del desastre decían que la inversión se iba a alejar de Colombia. No, la inversión cerró el año pasado en buenos términos y se espera que continúe así. Hay que darle un poquito de estabilidad tanto al peso y hay que darle estabilidad también a cosas como las que tienen que ver con la reforma tributaria, la que está en marcha, que fue aprobada en diciembre y la que viene, que será puesta a consideración del Congreso en julio de este año, cuando se inicien ya el segundo periodo de sesiones ordinarias de esta legislatura.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Quiero puntualizar con algo que dijo Alberto, con el tema de las reformas, ¿no? Esa reforma que quiere lanzar AMLO, precisamente donde el sector opositor ya hizo una manifestación grande, ¿no? Ya empezaron con las manifestaciones, no están de acuerdo con esta nueva reforma que quiere implantar AMLO, en este caso con el Instituto Nacional Electoral. Tiene como sus rendijas ahí hace algún tiempo, porque AMLO culpa al Instituto Nacional Electoral por la pérdida de la primera candidatura que tuvo a la presidencia, ¿no? Que creo que la perdió con Calderón, si no me equivoco. Pero esa reforma, según la oposición, va a ser como una medida que va en retroceso, ¿no? Que va a ser frágil, que va a volver un poco más débil la democracia mexicana. ¿Realmente puede suceder eso?
Sí, a ver, no quisiera extenderme demasiado, pero hay que ir atrás para entender cómo vienen las cosas. es difícil para los analistas decir cuándo empezó la transición política mexicana, pero todos coinciden en que fue a partir del movimiento estudiantil de 1968 cuando las protestas de los jóvenes acabaron en una matanza en la Plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México. A partir de ahí ha habido un cambio gradual por vías institucionales hacia una tesis muy interesante que es compartir el poder. En los años 70 el PRI tenía la fuerza suficiente para abrirse a la oposición sin sufrir mayor merma. ¿Esto por qué? Pues porque la elección del 76 el candidato oficial López Portillo ganó con el 100% de los votos. No hubo candidato opositor. La cosa era tan ridícula que hasta en el PRI se sintieron mal. Y a partir de ahí se vinieron una serie de reformas en 79, 87, que abrieron los cauces a la oposición. ¿Por qué? Porque había ya también movimientos guerrilleros que, si bien es cierto, no alcanzaron la magnitud de, por ejemplo, los de Colombia, los de Argentina, sí estaban dando bastante lata, bastante guerra. La opinión del gobierno fue: compartamos el poder, pero sin perderlo. Se viene la crisis del 94 cuando matan al candidato presidencial, en 96 una crisis económica muy fuerte, y el presidente Zedillo, a contrapelo de su partido del PRI, propone una reforma muy audaz que abre la puerta a la participación de la oposición y de la ciudadanía, establece un nuevo régimen para la Ciudad de México. Esa reforma, que es verdaderamente histórica para México, la negocian Felipe Calderón Hinojosa por el PAN conservador y Andrés Manuel López Obrador por el PRD, que era de izquierda, con el presidente Zedillo. Al año siguiente hay elecciones legislativas y por primera vez el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. 3 años después, en el 2000, gana Fox y es la primera alternancia en el poder. Fox tiene una conducta errática, promete mucho, cumple poco, sus detractores le dicen el alto vacío, y en fin, que llega la elección del 2006 y se vuelve una elección polarizada. Es nuevamente Calderón y Andrés Manuel. ¿Qué es lo que pasa? Que Calderón gana con el menos del 1% de la votación, y ahí hay un problema fundamental. A diferencia de la elección del 2000, la izquierda no participó en la configuración del árbitro electoral, y a partir de ahí, más la intromisión, la metida de cuchara de Fox, de una campaña muy polarizante de parte de Calderón, se genera la idea de un fraude electoral. Sí, yo coincido en que fue una elección terriblemente sucia, pero probar con los pelos de la burra que hubo un fraude no es algo sencillo. Sin embargo, es como el inicio de un mito fundacional para Andrés Manuel. Yo soy la víctima, a mí no me dejaron, yo no pude, me jugaron sucio. Como resultado de su inconformidad en 2007, se aprueban reformas muy importantes en materia de comunicación política, se saca a todos los consejeros electorales que estuvieron en la elección que perdió Andrés Manuel, pero ni así queda a gusto Andrés Manuel. Él vuelve a perder la elección por un margen ahora sí más amplio en 2012, pero no reconoce su derrota frente a Peña Nieto. ¿Esto de qué nos habla? No importa lo que hagas, Andrés Manuel nunca va a reconocer una derrota. Y él sigue instalado en querer resolver la elección del 2006, a pesar de que ya no están los mismos árbitros, los mismos integrantes del INE, ya el instituto cambió de nombre, cambiaron las reglas, se le hizo caso. Andrés Manuel nunca va a aceptar una derrota. Ahora, ¿por qué sí atenta contra la democracia? Primer elemento, es la primera, insisto, es la primera reforma que no es consensuada. 2, el gobierno no quiere negociar con la oposición la integración del órgano electoral, va a imponer a sus incondicionales, tiene la manera de hacerlo. 3, la reforma, fíjense nada más lo que propone: correr a todo el servicio profesional de carrera. Gente que ya lleva ahí 10, 20 años trabajando, la van a echar como consecuencia de esto. Le van a reducir el presupuesto a uno de los funcionarios más importantes en la estructura, que es el secretario ejecutivo, lo acaban de correr. Y por si fuera poco, la estructura del INE, que en este momento es permanente, la van a volver temporal. Entonces sí hay un agravio fuerte. Y pues no es más que el reflejo de los temores, los odios, las perversiones de Andrés Manuel. y también pues la incapacidad de la oposición para poder parar esto. En este momento, el último frente de batalla que queda es la Corte. La reforma se puede tumbar con 8 votos de 11 ministros. En este momento, bueno, necesita 4 votos el gobierno federal. Ya tiene 2, el de la ministra Yasmín Esquivel Moza y el de la ministra Loretta Ortiz Alfa. Necesita otros 2. Y sin embargo, hay una cosa que es verdaderamente vergonzosa y con esto cierro. La ministra Yasmín Esquivel, que es progobiernista, la acaban de descubrir que plagió íntegra hasta el último punto su tesis de licenciatura. Surgió toda una discusión, que sí, que no, que es que esto, bueno, unos argumentos estrambóticos. Justo cuando estábamos en eso, el diario El País descubre que también plagió su tesis de maestría, de doctorado, perdón, por la Universidad Anáhuac. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos a una ministra que no debería de estar allí y que va a tener entre sus responsabilidades tumbar o no la reforma electoral. ¿Y por qué se mantiene ahí? Pues porque el presidente quiere que se quede. Punto, y se acabó. Y la señora se va a quedar, pésele a quien le pese. De ese tamaño es el problema que estamos atravesando ahorita.
Pues Alberto, quiero seguir hablando con Alfonso sobre la oposición, y explícitamente la oposición en Colombia, que da mucho de qué hablar. El presidente Petro ha dado pasos en falso. Se suponía que iba a ser un gobierno distinto. La gente que votó por el gobierno de Petro y el pacto histórico esperaba un gobierno distinto, esperaba que diera un giro y un cambio de página totalmente radical. Pero de cierta forma se han decepcionado, la popularidad del presidente ha bajado un toque, no ha sido mucho, se sigue manteniendo, pero en este caso la oposición, ¿cómo está ubicada en Colombia? De acuerdo a lo que pasa, porque uno escucha, por ejemplo, que el líder de la oposición es Miguel Polo Polo, y ya con eso uno tiene de qué hablar. Entonces, ¿cómo está ubicada la oposición en Colombia?
Sí, y la oposición en Colombia es el Partido Centro Democrático. Lo de Miguel Polo Polo, digamos que es un chiste mal contado, porque llega por una coalición de fuerzas raciales, por las negritudes. Pero resulta que el movimiento que supuestamente lo lleva a él como miembro del Congreso, pues nunca lo ha apoyado, no le dio su aval. Entonces ahí hay un vacío. Pero la oposición en Colombia, representada por el uribismo, Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, que gobernó este país durante 8 años con Álvaro Uribe, y luego dicen que lo gobernó con Juan Manuel Santos, aunque Juan Manuel Santos se sale del redil de Uribe y luego vuelve con Duque otros 4 años. Ahora tiene pues líder de la oposición a un señor como Miguel Uribe Turbay, que es nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, y a María Fernanda Cabal, que son tal vez los más combativos de ese grupo de senadores y de representantes que se encuentran en el Congreso. La oposición es minoría total en el Congreso, son ellos únicamente, porque hay partidos como el Partido Conservador, el Partido Liberal y Cambio Radical. Digamos que los dos primeros, liberal y conservador, son parte de una coalición de gobierno. Cambio Radical es un poco más independiente, pero el resto de partidos son todos del pacto histórico y están coaligados con esa unión de congresistas en el gobierno. Entonces, digamos que la oposición en Colombia pues no tiene mucha fuerza en este momento. Petro ha querido hacer las reformas, tiene mayorías para sacarlas adelante, tiene mayorías fuertes, porque pues tiene un mago en el manejo del poder y de los hilos legislativos, que es Roy Barreras, en el Congreso. Y tiene una fuerza importante, que es el Partido Verde, que en ciudades como Bogotá, como Cali, tiene mucha popularidad. Digamos que la alcaldesa de Bogotá es del Partido Verde. El alcalde de Cali llegó por el Partido Verde, en que es una coalición de Polo Democrático y de fuerzas de izquierda. Pero Claudia López en Bogotá es del Partido Verde. Entonces tiene las mayorías y lo puede hacer. Lo que pasa es, como hablaba un día un analista, no es lo que va a hacer, es cómo lo va a hacer. Sí, la salud hay que reformarla. El problema no es qué hay que reformarla, es cómo hay que reformarla. Ahora viene pues la laboral, la de pensiones, que también ya empezó a caminar y que pues según se dice, por mentiros, porque no hay nada, todavía no hay un proyecto escrito que esté oficial, se dice que el gobierno quiere sacar los ahorros de los fondos de pensiones para invertirlos en otras cosas. Eso todavía no está claro. Entonces, al gobierno le ha faltado es, digamos, a Gustavo Petro le ha faltado es saber informar, saber mostrar las cosas que va a hacer. Se enfrasca en unas peleas que a la larga no le causan beneficio a nadie y menos a su gobierno. Vimos cómo salió la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia, campeona de pesas, campeona olímpica, medalla de oro, y salió hoy, salieron a decir que ella había firmado unos contratos después de haber sido destituida como ministra, cosa que deja muy grave al gobierno porque dice que no hay control. Y lo mismo, pues, lo que está pasando con los nombramientos en algunos organismos. Hoy renunció la gerente encargada del Instituto Colombiano Agropecuario, o sea, el que maneja parte de la política agropecuaria del país, a los campesinos. Ella se fue, duró un mes, no han podido nombrar, o sea, falta mucho gobierno por nombrar todavía en la administración Petro. Nosotros vemos cómo, como periodistas, vamos a buscar superintendente de industria y comercio, que es una de las piezas claves para la defensa del consumidor. Hasta hace 15 días lo nombraron, no se ha posicionado todavía. Entonces, y por ejemplo, en la radio televisión de Colombia tampoco se ha posicionado. Y faltan muchos institutos descentralizados por nombrar. Y eso le causa a la oposición, como decíamos en Colombia, le da la papaya para que digan, usted no está gobernando porque usted no ha montado su gente todavía. Y sigue con personas del gobierno anterior, pues que están cumpliendo con ir a la oficina porque no están de acuerdo con muchas de las cosas. Entonces, digamos que la oposición en Colombia, aunque es minoría, el gobierno le está dando ese protagonismo porque la falta de comunicación con la gente, la falta de claridad en muchos temas, y ustedes saben que en Río Revuelto, la ganancia de los pescadores.
Claro, ya se nos acaba el tiempo. Nosotros en 7 días, la próxima semana, vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en El Salvador. Vamos a hacer un programa especial de eso. Y cada uno un minuto, porque ya nos vamos, algo del Salvador, algo que quieran decir, alguna reseña como para empezar a darle manija a este tema, Alberto y después Alfonso.
Bueno, El Salvador y México, pues tenemos una relación muy especial y muy cercana. Alguna vez en el siglo XIX hasta formamos parte de un mismo país. Hay ahorita una ola migratoria muy fuerte procedente del Triángulo de Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, que está generando una presión muy fuerte en la frontera mexicana. ¿Por qué? Porque vienen los migrantes salvadoreños, llegan hasta la frontera norte con los Estados Unidos y ahí se estrellan porque la frontera está sellada. Quienes logran llegar, además, porque la migratoria mexicana pues no es como muy amable que digamos, ¿no? ¿Qué está generando esto? Una verdadera crisis humanitaria en virtud de que las ciudades fronterizas de México carecen de la capacidad para atender a la población migrante, que no solo es salvadoreña, es de muchas nacionalidades, hasta procedentes de África, de Europa, de varios lugares. Y el ejemplo también del presidente Bukele, que es un hombre muy autoritario y, según algunos, está dando resultados, empieza también a generar ciertas simpatías entre sectores que gustan de la mano dura aquí en México. Yo creo que en El Salvador hay muchas cosas que aprender, pero no precisamente de lo que debamos de hacer, sino pues de aquello que hay que evitar.
Ok, Alfonso, algo de El Salvador.
Hombre, el presidente Petro lo dijo, esas cárceles, la forma como apresaron a todos esos terroristas, digamos, delincuentes de Mara Salvatrucha, del Salvador, hombre, lo hacen a uno devolver en el tiempo y lo lleva como a campos de concentración nazis. Yo creo que eso es un problema grave que tiene América Latina, pues la delincuencia, pero hay otras formas de atacarlas, hay otras formas de combatirlas, y pues no salir a airoso a mostrarle al mundo que los tengo arrodillados y los tengo a todos calvos y a todos tatuados en como una marcha de personas que ya no tienen futuro. El Salvador es un país que con Colombia tiene muy buenas relaciones, referencia que hizo Gustavo Petro la semana pasada y que le costó pues una réplica de Nayib Bukele, pero pues cada país se maneja de una manera independiente, pero lo que está pasando en El Salvador en derechos humanos es demasiado grave y hay que ponerle mucha atención.
Ok, perfecto. Sí, es un tema que vamos a hablar a profundidad la otra semana, en el segundo programa del año. Gracias, Alberto, por estar. Gracias, Alfonso, también, que fue la primera vez que estuvo. Espero que nos pueda acompañar en futuros programas. Andrés, como siempre, mi nombre es David García Cruz y nos reencontramos la próxima semana, el martes sale este programa en Spotify. Ya la otra semana va a salir el martes, así que a comienzo de semana nos reencontramos. Chao, gracias.